Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto volver a estar acá. En 2018 tuve la oportunidad de acompañar a mis compañeras Jimena, Edith, Mariana Mora, presentando un reporte de impacto psicosocial desde el caso Ayotzinapa. Y en ese momento decíamos que había dolor en el aire. Y tristemente hoy, que está esta oportunidad de estar nuevamente en esta mesa, en este espacio, tenemos la rabia de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, que no solamente revictimiza a las familias de los normalistas, de sobrevivientes, víctimas que son parte de todo este dolor que existe en Ayotzinapa, sino también de la exoneración de lo que está produciendo este reporte hacia el ejército. No solo hay dolor, nuevamente hay una rabia que tristemente nos vuelve a asistir en este momento. Pero bueno, hoy vengo con otra cosa que pues curiosamente también tiene que ver con cosas del pasado. Yo soy de esa generación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que estudió etnología, pues muy inspirado por el movimiento zapatista. Y pues hoy vengo ahora sí que a dar la cara y a dar cuenta de los resultados de investigación que, pues eso, lleva un tiempo que me ocupó el tipo de trabajo que hago en diferentes redes y comunidades. Hoy vengo a hablar un poco más sobre el fracking. Mi comisión, digamos, que es dar cuenta del fracking. Entonces, son más o menos tres apartados y espero no ser tan aburrido, pero sí tendré que dar algunos datos y leer algunas cosas. Y bueno, pues para empezar, me gustaría justo como enmarcar la charla en algo que denominé la guerra por otros medios, el fracking en territorios insumisos. Y bueno, pues asistamos a los clásicos para saber qué es la guerra. Y bueno, pues tenemos el manual de contrainsurgencia del capitán Cuauhtémoc Cárdenas Ramírez. Y no es pitorreo, así se llama, Cuauhtémoc Cárdenas Ramírez, el capitán. Y él escribe un manual de contrainsurgencia que se llama Guerrilla, aparece a finales de los 70, principios de los 80, y en su tercera parte, que se llama Guerra de Guerrillas, Guerra Subversiva, en el apartado 4, define qué es la guerra, y dice, la guerra es la lucha a muerte que se presenta mediante el choque violento de dos grupos de hombres, SIC, con el objeto de destruirse para imponer su voluntad. Actualmente, la guerra es la lucha violenta con fines de conquista a los espacios vitales, entendiéndose también como luchas políticas, ideológicas o religiosas, patrióticas, etcétera, para la única finalidad de obtener el dominio de la humanidad. Nunca más claro que los clásicos vigentes, ¿no? Y bueno, él definía así como cuatro tipos de guerra. Esas sí suenan medio rara porque hay que irlas pensando a la luz de justo esta invitación hacia la guerra de la humanidad. Pero hablaba de una guerra atómica, hablaba de una guerra convencional, una que se hacía con armas tradicionales, convencionales. ¿Quién sabe qué sea eso ahora? Guerras irregulares en territorio sujeto a dominio enemigo, la resistencia, y guerras subversivas contra el ejército que ocupa el territorio nacional, esa con la que fue catalogada el levantamiento del 94. Vamos a ver qué es el fracking. Lo pensaba y le puse el título así, la guerra por otros medios, pero ayer Tornel me ganó la cita, supongo que pura refriteada, ¿no? Pero pues eso… es un término que ocupa Michel Foucault, profesor francés, en un curso explicando una inversión que hacía un teórico de la guerra, Clausewitz, remítanse a Carlos Tornel, 2026, en donde él decía que, Clausewitz decía que justo la guerra es la continuidad de la política Y Foucault lo que intenta es mostrar que, pues eso, más bien, esa es una inversión de algo que antecedía, que era considerar a la política como una guerra por otros medios. Y cuando tenemos políticas energéticas como la que promueve actualmente la presidencia en torno al fracking, la neta es que ya no se sabe muy bien si son dos caras de una misma moneda o eso, son momentos, fases de una guerra contra la humanidad. Entonces, bueno, voy a asumir mi encargo, que es uno que me ha llevado más o menos 15 años trabajando en torno al fracking. ¿Qué es el fracking? O el franking, como le dicen mis compas en la sierra, ¿no? Y pues eso, es una técnica que se llama, digamos en español, fractura hidráulica, que, bueno, se utiliza para extraer hidrocarburos, principalmente metano y petróleo, deformaciones geológicas de baja permeabilidad, como lutitas o esquistos, y a diferencia de los yacimientos convencionales en los que los hidrocarburos fluyen naturalmente hacia el pozo, los yacimientos no convencionales de geología compleja requieren la estimulación de la roca para permitir la liberación de gas o de petróleo, ¿no? El proceso consiste en una perforación de pozos verticales y horizontales, y aquí traigo una tecnología que ocupamos en las asambleas durante muchos años para explicar cómo era el fracking. Este es muy avanzado, se consigue esta tecnología en la calle de Motolinía, ahí en el centro de Ciudad de México. Ahora que los compas vayan en diciembre, les puedo decir quién es mi marchante. Pero el pozo de fracking es vertical, como eran convencionalmente, y lo que hacen es perforaciones horizontales que pueden ser radiales, que pueden ser de 1,000 a 5,000 kilómetros, y que pues son muy difíciles de identificar en superficie porque pues en superficie uno ve 1 o 2 hectáreas con pozos o grupos de pozos, 5 o 6 pozos, pero que a nivel de profundidad pues hay muchos kilómetros que están siendo impactados. Regularmente se considera una técnica radical porque ocupa volúmenes de agua considerable, un 90% es agua, inyectada a alta presión con un montón, 9% de arenas de diferentes gradientes para mantener las fracturas abiertas, y lubricantes que tienen que ver con pues fluidos que de alguna manera facilitan la liberación de gas o de hidrocarburos. Actualmente se tienen registros documentados de que, por ejemplo, uno de los pozos más productivos en Estados Unidos ocupa 150 mil metros cúbicos de agua, que son 150 millones de litros por pozo. Esto depende del yacimiento, depende de la tecnología que se ocupe, depende de las etapas de fracturación. Es muy difícil de calcular, pero bueno, hay registros muy consistentes. Y uno de los documentos que siempre invitamos para quien nos tacha de que desinformamos con este tipo de información es un escrito que ha aparecido en varias ediciones por parte de médicos responsables socialmente y de profesionales médicos de Nueva York, que en 2003 publicaron su última compilación, que es el compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación sobre riesgos y daños en torno al fracking. Es un documento que tiene más de 2,300 publicaciones que dan cuenta justo de las afectaciones que tiene el fracking en Estados Unidos, que es uno de los lugares más impactados en términos de fractura hidráulica. Pero bueno, como no somos solamente referiteros de ese tipo de compilación, esa está en línea y hay compañeros que han sido solidarios en traducirla, la pueden bajar por internet. Dentro de los trabajos que hemos hecho con el colectivo Corazón, del que tengo el honor de ser parte, pues ha sido mucho el acopio de testimonios y de muchos elementos que de alguna manera sirven no solamente para documentar los agravios, sino también que nos asisten para organizarnos y acciones jurídicas en torno a ello. Los impactos son multidimensionales, ya saben, y bueno, dentro de los que tenemos en torno al agua, que pueden ser superficiales o en profundidad o de suelo, hay un testimonio, por ejemplo, de un compa en Papantla que dice: ahorita tenemos un problema con Pemex porque hicieron una plataforma cerquita de la comunidad, Era un cerro y lo devastaron, y la tierra lo bajaron cerca del arroyo, y cada vez que llueve baja un poco de tierra al arroyo, y se ensolvó el arroyo y ya no baja el agua. Papantla. Hay afectaciones en aire, flora y fauna, y dice una compa también ahí en Papantla. Antes, esos arroyos tenían muchos pescados. Cuando yo tenía como 7 años, íbamos a pescar. Pasaba caminando cerca del pozo petrolero número 15 para ir a la escuela. Veía cómo trabajaban. No sé qué tiraban, porque cuando yo regresaba de la escuela, veía el arroyo todo, todo aceitado, con chapo, y todos los pececitos estaban muertos y la gente no decía nada. No se defendían. Como no tenemos estudio, se aprovechan. Yo de niña vi cómo sufrían. Inducción de sismos, ¿no? De las cosas que más decían que no estaba comprobado. El compendio tiene varios testimonios, bueno, varios elementos, varios documentos, pero en Ciudad Juárez hay, por supuesto, testimonios de la sismicidad. Por supuesto, son microsismos, no son sismos como los que han afectado a hermanos como Venezuela o, bueno, los que hemos padecido acá en México, pero hay sismicidad. Y también, bueno, entre los agravios que tenemos ahí testimonios están los de actividades agropecuarias, donde un compa, igual en Papantla, todo esto de Papantla pertenece a una investigación que hicimos el año pasado, dice, desde que fundamos nuestra comunidad, el aire era más limpio por lo mismo de que había más árboles. Y por cierto, el arroyo no se nos, se nos ha estado contaminando. Era un arroyo limpio, el cual tenía camarón, tenía pescado, podríamos ir a atrapar una mojarrita. Y ahorita, este tiempo que empezaron los derrames, nuestra fruta, nuestra producción de cítricos, nuestra milpa que sembramos, una vez que ya la milpa está de y casi un 75% de dar el elote, pues se viene un detalle que se nos quema la hoja, lo de nuestro aire, el sereno, que cae, está bien contaminado. La naranja ahorita, a este tiempo, algunas frutas están manchadas, están quemadas, como si fuera, como si les hubiera caído un gramoxone o algo así, un matayerba. Salud humana, dice otra compa, de la salud no toman en cuenta, ¿verdad? Pero sí, como le digo, cuando hay una peste de aquí del gas, el agua que le vuelvo a decir, pues olía a gas, sabía a gas, el agua sabe a gas. Tejido social, estas cosas que luego piden en algunos protocolos, siguen los compas de Papantla. El problema es que la falta de información ante la población en general ha hecho que, por ejemplo, nuestras autoridades en el pasado han firmado documentos con la empresa, ¿no? Con el ejido. O sea, ese es el problema, de que vienen aquí a la comunidad, hacen reuniones con los ejidatarios y pues les hablan, les dicen que van a hacer estudios, que tienen concesiones, pues la gente da esos permisos. Modos, otra dimensión, modos de existencia vernáculo. El burrito, un camarón de río, dice nuevamente, cuando te mueres o trasciendes a otro espacio, ellos son los que te dan el agua para tener energía y seguir el camino entre la vida y la muerte. La eliminación de este animal es parte de la pérdida de la identidad. El agua se la han acabado y contaminado. El agua tiene memoria porque ahí vamos, ya no van. Después de varias dimensiones, ya saben, agua, tierra, aire, salud, tejido social, modos culturales, los vernáculos, ¿por qué utilizar fracking, no? Y la explicación, como ayer nos invitaba Gilberto, pues tiene que ver con justo formas sistémicas. Cuando un yacimiento, un pozo, una región petrolífera llega al punto máximo de producción, lo inminente es el declive, es lo que llaman el pico del petróleo, el pico de Hubert. En México, desde hace 21 años, según Luca Ferrari, un compañero solidario, nos ha dicho que pues, se alcanzó el pico del petróleo en términos justo de hidrocarburos convencionales al menos, y hace 17 el de gas. Entonces hay que rasparle la olla y sacar todo el energético que se puede, y por eso se requiere más inversión y técnicas más agresivas. Y el asunto, pues eso, es algo que se ha teorizado mucho. Hay mucha gente que habla de la naturaleza barata que creó el capital, ese petróleo barato que aparecía en las milpas, ahí en la Huasteca y en el Totonacapan, pues ya no existe. Y entonces hay que perforar, hay que meter fluidos mucho más tóxicos, hay que sacar metano, ¿no? Vámonos ahora sí a la parte pues un poco más contemporánea y más a nivel nacional. El fracking en México, pues eso, se empieza a experimentar desde los 60, pero al menos los testimonios de los que nosotros estamos compartiendo acá, pues tiene que ver con la región del Totonacapan, que más o menos según SEMDA y Terra Vida, que es una organización que trabaja allá en el Golfo, aparecen en reportes de 1996. El trabajo que tenemos hecho, justo este que acá Pablo está ofreciendo muy barato, ¿no? 500 varos, este sí no es en euros. Ay, sí. No, ese, pues eso, se empezó a registrar desde 2002 y pues sigue en curso. Y pues eso, ha habido, en términos de no convencionales, es muy difícil obtener información, siempre es clasificada, siempre hay un ostracismo impresionante, ¿no? Pero de lo que hemos podido constatar, diferentes compañeros que han trabajado muchos años en esto, dentro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, más o menos han identificado 20 pozos de no convencionales al sur de Nuevo León, 4 en Tampico, Misantla, 2 de los que justo registramos ahí por el colectivo Corazón, y 2 experimentos de exploración por el Instituto Mexicano del Petróleo en el sexenio pasado. Pero bueno, no sabemos, la verdad es que son información muy difícil de obtener. Lo que sí sabemos es que hubo un proyecto que se llamó Aceite de Gas de Lutitas el sexenio pasado, en el que la administración de Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente iba a prohibir el fracking, que incluso en internet ponía que había prohibido el fracking, pues dejó todos los estudios de exploración listos para que la actual presidencia empiece a hablar de fracking sustentable, ¿no? Y bueno, espérense, ¿por qué se ríen? Esto es serio. 2026, aparece el fracking sustentable, es una innovación de acá del gobierno de México, y pues el argumento es que hay una dependencia energética, ¿no? El 73% del gas que se utiliza se importa de Estados Unidos, mucho de él, o si no es que todo, está extraído por fracking. De ese 73%, el 67% se ocupa para la generación de electricidad, ¿no? La CFE lo ocupa en plantas de ciclos combinados, que fueron justo diseñadas por sexenios anteriores. El gas estadounidense era de lo más barato y pues apostaron por ahí. Entonces, bueno, algo que es fuerte y que ese es el punto que hay que poner a discusión es que pues, la matriz energética nacional depende de un 88% de consumo energético fósil, y de ese el 80% es de transporte e industria. Efectivamente, hay una dependencia a la matriz fósil, efectivamente hay una dependencia al gas estadounidense y efectivamente tenemos una generación eléctrica que depende en mucho de gas. Y bueno, pues ustedes saben, ya no les voy a contar el cuento, pero hay un grupo de expertos actualmente que iban a entregar su investigación, sus resultados hace unas semanas en torno a la viabilidad de este tipo de fracking que requería el país para sostener este tipo de exigencia energética, constituido por principalmente especialistas en energía afines a industrias energéticas fósiles y uno que otro que medio le sabía cosas ambientales, pero que despreció especialistas en toxicología, especialistas en etología y, por supuesto, especialistas de los pueblos que han padecido fracking, como los testimonios que les acabo de compartir. Pero bueno, ¿de qué va el fracking de bienestar? Este tipo de fracking estaba previsto en 2022, uno de los documentos de la hoy extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos ponía la cuenca Tampico-Misantla, que es una que va del sur de Tampico, norte de Veracruz, agarra Hidalgo, norte de Puebla, y San Luis Potosí, como la prioridad energética, ¿no? La prioridad en materia de no convencionales. Pero por los testimonios, bueno, por las declaraciones de la actual presidencia, lo que deja ver es que parece que la prioridad es una cuenca que le llaman Sabino Burro Picacho, que está más hacia Nuevo León, Coahuila y colinda con Tamaulipas, pero también se habla de la cuenca de Burgos, que está en Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, son tres cuencas petrolíferas que están pues medianamente o supuestamente muy investigadas, que tienen potencial de hidrocarburos no convencionales y que son las que están abiertamente en riesgo. Por fortuna, pues eso ya nos agarró ya con un poquito más de experiencia y justo compañeros, compañeras de la Alianza Mexicana contra el Fracking han actualizado como pueden la investigación en torno a estas cuencas. Recientemente, Cartocrítica, yo creo que hace menos de un mes, publicó un texto que se llama Fracking sin coordenadas públicas, que el mérito, sinceramente, es que de veras sacan datos de quién sabe cómo, pero pues que permiten de alguna manera hacer unos cruces demográficos y que dejan ver más o menos el tipo de consecuencia que puede tenerse en en la afectación de cuencas. Los datos son así, bueno, está también en línea, lo pueden buscar en la página de Cartocrítica, pero lo que deja ver Manuel Llano, Carla Flores, Rafael Flores, es que 6 millones de personas estarían más o menos afectadas, una tercera parte en zonas rurales, de las cuales 4.4 millones estarían en zonas abiertamente impactadas por extracción de hidrocarburos no convencionales. 877 mil son de habla de lenguas maternas, ¿no? Masehual, Tutunacú, Tenec, Tepegua, Otomí, Pame y en Coahuila el Kikapú. De los 7.7 millones de hectáreas que están consideradas en estas áreas de no convencionales, 2.405 corresponden a ejidos y bienes comunales. Y una cosa que es muy dura y que se han especializado los compas de Cartocrítica tiene que ver justo con los daños a la salud. De la población impactada, 591.534 son niños menores de 5 años y 1.537.539 son mujeres en edad reproductiva, el 49.5%, mujeres que son particularmente afectadas por este tipo de explotación. Y una cosa que se pone también seria es que los recursos que se podrían extraer, los recursos prospectivos, los que son están comprobados que existen y que pueden tener cierta viabilidad comercial, solo es el 10% de lo que se tiene registrado. Y para ello se requerirían 25.638 pozos que tendrían 1.923 millones de metros cúbicos de agua. A cambio, se recuperarían 3.9 mil millones de barriles de petróleo crudos equivalentes y 12.1 billones de pies cúbicos de gas, útiles para 5.9 años de consumo nacional de petróleo y 3.7 años de gas. Si se saca el recurso prospectivo con viabilidad comercial, serviría para 5.9 años de consumo nacional y 3.7 años de gas. Esto ocupando territorios que tienen ya crisis hídricas serias o extremas actualmente, sin el fracking. Soberanía. Para la explotación de el fracking en México, la empresa más endeudada, la empresa petrolera más endeudada del mundo, requeriría justo el capital de empresas estadounidenses, principalmente su experiencia, sus tecnologías. Entonces, esa soberanía está pues rara, ¿no? También habría que repensar a qué se refieren con soberanía energética, pero pues hay como instrumentos, por ejemplo, financieros, que se están proponiendo, que ya han aparecido en algunos medios de comunicación, como los fideicomisos que supuestamente la administración anterior había cancelado. Los fideicomisos, ya saben, son instrumentos financieros que tienen a diferentes sectores, entre ellos el público y el privado, y que, por ejemplo, fundar en 2018 una organización, llamaba el arte de desaparecer dinero público, ¿no? Una manera de meter derechos financieros, mercantiles, para que nadie sepa bien qué está pasando y puedan tener toda la discrecionalidad que se requiere para, pues, corrupción en abierto, ¿no? Entonces, bueno, como dice un compa ahí de corazón en Papantla, Rodo, él dice, el fracking es fracking. Independientemente de que se baje o se mitigue algún tipo de impacto, Presidencia se ha agarrado con el agua, hay muchas evidencias de que existen experimentación sobre nuevas tecnologías, el fracking es fracking, y bueno, lo que tenemos es, por supuesto, la extracción de metano o gas fósil, que de acuerdo a los reportes más conservadores, como los del el panel intergubernamental de cambio climático, pues deberían de ser cancelados. Pero bueno, aquí pues la propuesta para la soberanía energética es extraer metano. Bueno, de este asunto va el fracking, y de algo que pues eso, siempre hacemos énfasis, es que pues no nos dejamos, ¿no? Las cosas han estado difíciles, es muy raro, ha sido muy raro justos siempre investigar esto. La sensación es que pues, uno está contra pues, un monstruo de un tamaño y de una escala que no siempre es fácil de dimensionar, pero pues, la gente se organiza. Hoy en día, por ejemplo, el fin de semana pasado fue el sexto foro regional en la Huasteca, en donde se están organizando comunidades, organizaciones, investigadores, comunidades eclesiales de base, muchas compañeras que pues están diciendo no al fracking. La Asamblea Masegua, el Tutunacuy Mestiza de la Sierra Norte de Puebla, los especialistas en parar minas, se han declarado justo en contra del fracking. La Asamblea del Trueno, justo en Papantla, que son constituida por varias organizaciones y comunidades, se ha amparado y tiene un recurso jurídico contra el fracking. Se tiene un registro y sigue creciendo de más de 200 actas de asambleas en donde los territorios se declaran libres de fracking. Vero Munier, Ramón García, Maribel, del Centro de Derechos Humanos, que andan por aquí, nos pueden contar la epopeya de cómo se hacen este tipo de artes frente al fracking. Y algo que está pasando también muy bonito, ¿no?, es que la Alianza Mexicana contra el Fracking, que luego tiene así como muchos integrantes, luego ya saben, bajan y ya quedamos tres gatos, y luego otra vez vuelve a tener cierta relevancia, hoy en día está densificando las redes y tenemos un montón de organizaciones y compañeros que se están rifando, ¿no?, con la Alianza y que están generando nuevas redes y nuevas formas de lucha. Entonces, bueno, donde hay opresión hay resistencia. Y una que a mí me importa mucho, que es de otro tipo, que es justo parte de esa otra guerra que también los pueblos hacen, tiene que ver con los modos en que los pueblos se muestran insumisos a esta matriz de poder que, pues eso, se declara en guerra. Y voy a hacer algo que nos enseñó a hacer el profe Andrés Aubry, en su Chiapas a contrapelo, al modo galáxico, ¿no?, en donde pues eso llevaba a dimensiones poco convencionales la forma de hacer historia, y en este caso me gustaría pensar justo con las formas en que los pueblos insumisos producen ecologías. En el Totonacapan hay una cosa que es característica y que duele mucho, que tiene que ver con las ofensivas que ha tenido la vainilla. La vainilla, como ustedes saben, es una orquídea que ha sido co-creada gracias a manos totonacas que la llevan justo a los acahuales y que ocupa justo en la rotación de parcelas una forma muy virtuosa de generar vida, generar alimentos, pensar que la biodiversidad y la agrobiodiversidad no es un regalo solamente natural, como ayer nos mostraba Tornel, sino justo que está co-creada por estos pueblos. Algo que nunca nos quieren conceder es que estos territorios no son sin los pueblos, no es un regalo el que estos territorios tengan lo que tienen. Estos territorios han sido co-creados y no pueden pensarse sin estos pueblos. Y es algo que nosotros vamos a defender y que es clarísimo en los manejos milperos, donde se produce tierra a través de rosa, tumba y quema, ¿no? Donde se producen cierto tipo de maderables y manejos que tienen que ver incluso con ciertos cítricos, donde justo la vainilla pues puede crecer ahí donde la tierra se está recuperando y está permitiendo que un montón de bichos vuelvan a habitarse y donde pues eso, se enriquece con un montón de productos agrodiversos que de alguna forma forman parte justo de la mesa de cada totonaco, cada totonaca. Entonces, bueno, frente al terricidio que la Moira Millán habla en su libro sobre pues el tipo de agravio que está padeciéndose actualmente, defendemos una forma de terraformación tutunacú, esa que de alguna manera aparecía en libros de ciencia ficción, ¿no? Y es muy curioso porque es un término que hoy ocupan muchos geoingenieros de grandes empresas, riquillos de ultraderecha que de alguna manera quieren decir para dónde va la humanidad, pero es un término que apareció en los años 40 en la ciencia ficción norteamericana, en un cuentito de Jack Williamson que se llama Órbita de colisión, y que pues de alguna manera ese término de terraformación sí estaba medio mamilón, porque era como, ya saben, ¿no? Vamos a conquistar Marte y entonces vamos a generar la Tierra ahora sí más chida allá, porque esta como que nos quedó medio gacha. Pero hacia 2001 escribe otro texto que se llama Terraformar la Tierra, el Williamson, y ahí la cosa se empieza a parecer tristemente un poco más a lo que parece que algunos están apostando, que tiene que ver con que la Tierra se devastó, se perdieron las condiciones de vida y un grupo de humanos clonados habitan la Luna y en diferentes generaciones lo que intentan es recuperar la Tierra, terraformar la Tierra. Y es muy curioso porque siempre les sale mal, ¿no? Pero algo que están interviniendo todo el tiempo y que es de veras lo que acalambra cada vez que uno está en la milpa con totonacos, con totonacas, es que cambia la atmósfera a la manera de lo que sucede cuando tienes manejos forestales, donde dicen los compas que siempre hay nubes ahí donde hay árboles, y apelo a todos los productores que están aquí presentes, que cambia la temperatura justo donde hay ciertos manejos, que cambia el paisaje, la topografía, intentan cambiar la ecología justo con agrobiodiversidad, sembrando, formas conviviales entre diferentes especies. Y algo que es interesantísimo es que también interviene en la geología. Y curiosamente, cada vez que veo que una asamblea se declara en contra del fracking, se declara libre de fracking, me parece que ahí estamos interviniendo en la geología. Estamos impidiendo que un cierto tipo de avasallamiento geológico, como es el del fracking, termine con la vida. Entonces, no al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca, ha sido nuestra bandera de terraformación geológica que justo aprendemos del brazo de asambleas, del brazo de los pueblos, del brazo de redes de compañeros, compañeras. Y bueno, ya para dar paso a mis otros compañeros y no aburrir más, conclusión. Un profesor, Andreas Malm, M-A-L-M, Malm, cuesta trabajo decirlo, pero bueno, él habla de una cosa que ya está reiterativa con lo que nos han enseñado los totonacos, los macehual, los tenec, que tiene que ver con que el capital no se puede pensar sin la energía fósil. Él llama el capital fósil y lo define así. Una definición sencilla sería una economía de crecimiento autosostenido basada en un consumo cada vez mayor de combustibles fósiles y que por lo tanto genera un crecimiento constante de las emisiones de dióxido de carbono. ningún crecimiento puede alimentarse a sí mismo. Siempre depende de la retirada y la disipación de recursos naturales. El capitalismo es fósil. Estar en contra de la extracción de hidrocarburos en cualquiera de sus modalidades, pero por supuesto contra el fracking, es anticapitalista. Y uno Troa, Paul Preciado, pone cuatro jinetes del apocalipsis para definirlo. Él habla de capitalismo petro-sexo-racial. Capitalismo petro, ¿no? Está pensando ya con la extracción petrolera, sexo, antipatriarcal, o más bien es patriarcal, racial, por supuesto, siempre privilegiando a la blanquitud. Y nosotros tendríamos que asumir que tendríamos que añadirle, gracias a los pueblos como los del Totonacapan y la Huasteca, antropocéntrico, ¿no? Es un capitalismo petro-sexo-racial antropocéntrico. Y hay algo que hemos aprendido justo del brazo de nuestras y nuestros compañeros, es una cosa que es muy interesante, porque siempre hablamos de la espiritualidad, de los pueblos, de la cosmovisión, ¿no? En la antropología mexicana es algo que tiene mucha taquilla actualmente, pero que justo lleva la discusión a otra forma que no necesariamente es tan justa con esto que acabamos de platicar en torno a la producción de ecologías de los pueblos. Y pensamos que hay un realismo de esos pueblos que tiene al menos tres características, y de veras hay un montón de buenos trabajos actualmente con el pueblo huichol, en la Sierra Norte de Puebla con Masehuales, con Tutunacú, con Tenex, ¿no? En pueblos mayanses. Es fascinante, es fascinante. Hay muchos resultados que hablan de pueblos que tienen una inclusividad socializante radical, que en su sociabilidad incluyen un montón de metahumanos, un montón de más que humanos, un montón de humanos, y que siempre son inestables, que siempre crean nuevos conjuntos. Recién sacamos un texto con Elena Maldonado, que está aquí presente, en el que veíamos cómo pues, la religiosidad entre muchos pueblos puede incluir santos, la dueña del agua, un Pokémon, ¿no? Siempre se puede desestabilizar esos conjuntos y de alguna manera crear nuevas sociedades. Y por último, es múltiple, ¿no? No es exclusiva, ni es el único estatuto de verdad ese tipo de colectividades que se crean, que se ven y se constatan en los territorios, que se ven en sociedades ampliadas, podríamos decir, en donde justo no se puede pensar a los pueblos sin territorios y a los territorios sin pueblos. Son parte del mismo conjunto. Y hay algo que es fascinante, porque ahí es donde, cuando el Submoy nos invita a pensar el común, da la sensación de que hay algo que se parece a esto que hemos aprendido con los pueblos. Inclusividad radical, inestabilidad, porque siempre está innovándose, es muy inquieta y es múltiple. No siempre se jerarquiza, no necesariamente, y puede de alguna manera seguir siendo innovada y seguir teniendo autocrítica y nuevas posibilidades. Entonces, bueno, ¿qué nos toca? Pues sí, hay que exigir la diversificación energética, por supuesto. Hay que exigir el ahorro, la eficiencia, la transparencia en el uso de energéticos. Pero nosotros proponemos la transformación socioenergética, no transición energética, que de alguna manera renuncia contundentemente a la matriz energética fósil bajo formas de relación no antropocéntricas que se tejen de modo popular, antipatriarcal y anticapitalista. Nuestra lucha es por la vida, nuestra guerra es también por otros medios, y justo es insumisa a la subjetivación de esa hegemonía que nos hace y nos quiere hacer pensar como ellos. El día de hoy a las 2 de la tarde en Radio Guayacocotla tuvimos un programa que tiene el espacio, el colectivo Corazón, en donde recuperamos varias voces de las y los asistentes de este semillero. Y era muy bonito porque en pequeñas grabaciones hicieron ahí un compilado en donde varias y varios decían: venimos a este semillero porque el zapatismo sigue siendo un faro, sigue siendo una forma de orientación, sigue siendo oxigenizante, sigue siendo una manera en la que muchas y muchos podemos aprender, continuar la lucha, seguir tejiendo e imaginando futuros posibles. Tlaxcamati mía, gracias.